desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, invitó a la industria automotriz nacional a comenzar a cambiar su industria a vehículos eléctricos, que se cree que es una tendencia mundial en el futuro. El gobernador del Banco Central de Indonesia, o BI por sus siglas en indonesio, Peri Warjio, estima que el crecimiento económico de Indonesia en 2023 tenderá a crecer más alto o hacia arriba en el rango de 4.5 hasta 5.3%. Japón alienta a Indonesia a forjar una cooperación más estrecha con países socios relacionados para abordar los problemas que enfrenta la ASEAN. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, invitó a la industria automotriz nacional a comenzar a cambiar su industria a vehículos eléctricos, que se cree que es una tendencia mundial en el futuro. El presidente Joko Widodo, en sus comentarios en la inauguración de la exhibición automotriz de Indonesia International Motor Show 2023 en G-Expo Jakarta, dijo el jueves que el gobierno actualmente está presionando para que el ecosistema del automóvil eléctrico de arriba hacia abajo sea propiedad inmediata de Indonesia, para que Indonesia pueda ingresar a la cadena de suministro global. En tanto, respecto a los incentivos para los vehículos eléctricos que dará el gobierno, el presidente dijo que actualmente el Ministerio de Hacienda todavía está haciendo cálculos. El presidente también enfatizó que el gobierno daría prioridad a las motocicletas para recibir incentivos. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el gobierno continúa desarrollando ecosistemas de vehículos eléctricos para reducir la contaminación ambiental en las ciudades de Indonesia. Por eso agradeció la celebración del Salón Internacional de Automóvil de 2023 en la Exposición Internacional Kemayoran Jakarta, que también exhibió vehículos eléctricos. Airlangga Hartarto, citado en una declaración oficial en Jakarta el jueves, enfatizó que actualmente el gobierno también está construyendo un gran ecosistema de vehículos eléctricos desde el principio hasta el final. El gobierno ha emitido el reglamento presidencial sobre la aceleración de vehículos motorizados eléctricos a batería para el transporte por carretera. El gobierno también está acelerando la construcción de nueva infraestructura de energía renovable y el desarrollo del ecosistema industrial de vehículos motorizados eléctricos a batería a través de la hoja de ruta de la industria automotriz nacional y la hoja de ruta para el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos a batería. El ministro de Inversiones de Indonesia, también jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, dijo que el crecimiento económico de Indonesia en 2022 del 5,3% es uno de los mejores logros de crecimiento económico entre los países del G20. Así lo afirmó Bahlil Lahadalia en una conferencia de prensa titulada La inversión impulsa el crecimiento económico en Jakarta el jueves. Según Bahlil, entre los países del G20, Arabia Saudita registró el mayor crecimiento económico con alrededor del 8,7%, seguido de España con alrededor del 5,5% y luego Indonesia con el 5,3%. Agregó que el logro de un crecimiento económico positivo no podía separarse del papel de la inversión. En los registros del Ministerio de Inversiones, la realización de inversiones a lo largo de 2022 alcanzó 1.207 billones con una inversión adicional en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas de 318 billones de rupiah con creación de empleo de hasta 1,3 millones de personas. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, estima que el crecimiento económico de Indonesia en 2023 tenderá a crecer más alto o hacia arriba en el rango de 4.5 hasta 5.3%. Peri en el anuncio de los resultados de la reunión de la Junta de Gobernadores de Banco Central de Indonesia de febrero de 2023 dijo el jueves que se espera que el crecimiento económico de Indonesia siga siendo fuerte y tiene el potencial de ser mayor impulsado por el aumento de las exportaciones y la mejora interna, la demanda, especialmente el consumo privado. El desempeño de las exportaciones tiene el potencial de ser más alto de lo pronosticado anteriormente, impulsado por la influencia positiva de la recuperación económica de China. Se pronostica un alto crecimiento para el consumo de los hogares debido a una mayor confianza en los actores económicos y una mayor movilidad social luego de la derogación de la política de imposición de restricciones a las actividades comunitarias. La mejora de la inversión fue impulsada por mejores perspectivas comerciales, mayores flujos de inversión extranjera y la finalización en curso del Proyecto Estratégico Nacional. Sin embargo, según Peri, el crecimiento económico de Indonesia superior a 5,3% podría ser posible si las exportaciones a China y el consumo privado aumentaran significativamente. La embajadora de Polonia en Indonesia, Beata Stoczynska, afirmó que la cooperación económica es una prioridad en las relaciones entre los dos países. Beata dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves que Indonesia es un gran mercado para Polonia. Por eso su equipo está tratando de promover los productos e inversiones de su país en Indonesia. También enfatizó que la embajada de Polonia en Jakarta está lista para facilitar a las empresas de países de Europa Central que deseen ingresar a Indonesia desde diversos sectores como transporte, agricultura, energía y tecnología de la información. En el sector agrícola, el gobierno polaco acaba de dar acceso a la exportación de manzanas a Indonesia, que luego será seguida por empresarios de los dos países. Mientras tanto, el diputado del embajador Piotr Fitrius dijo que Polonia consulta rutinariamente con el ministro de Agricultura de Indonesia con respecto al acceso de muchos productos. En el sector energético, dijo Piotr, Polonia había sido invitada a compartir sus experiencias sobre el uso de tecnologías limpias en el grupo de trabajo de transición energética del G20 el año pasado bajo la presidencia de Indonesia. Según Piotr, Polonia tiene experiencia en la reducción de emisiones, pero al mismo tiempo hace crecer su economía y su Producto Interno Bruto. En línea con la misión de transición energética de Indonesia, Piotr espera que las empresas de Polonia puedan contribuir aportando tecnología para el desarrollo de energía limpia, como el biodiesel, la biomasa y el uso de algas para fuentes de energía renovable. La 25ª Conferencia de la Academia Internacional de Fiqih Islámico, o IIFA por su sigla en inglés, se llevará a cabo en Jeddah, Arabia Saudita, del 20 al 23 de febrero. A la reunión asistirán el presidente de IIFA, Saleh bin Abdullah bin Humaid, el secretario general de Organización para la Cooperación Islámica, Hussein Brahim Taha, y el secretario general de IIFA, el profesor Qutb Mustafa. El secretario general explicó que la reunión examinaría varias cuestiones y problemas contemporáneos o nawazil, así como también realizaría consideraciones a través del razonamiento jurisprudencial colectivo o ijtihad para aclarar las reglas apropiadas de la Sharia. La Asamblea de IIFA está investigando actualmente una serie de cuestiones importantes con dimensiones sociales y económicas que requieren un tratamiento jurisprudencial especial, como la explicación de la ley de la Sharia con respecto a la educación obligatoria tanto para hombres como para mujeres en el Islam, el impacto de la pandemia del coronavirus sobre la ley Sharia sobre el culto, la familia y el crimen, el impacto de la pandemia de coronavirus en las leyes de contratos, transacciones y responsabilidades financieras. Japón alienta a Indonesia a forjar una cooperación más estrecha con países socios relacionados para abordar los problemas que enfrenta la ASEAN. El subdirector de la segunda división del sudeste asiático del Departamento de Asuntos del Sudeste Asiático y Sudeste del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Kaneko Kajuya, dijo el jueves en Tokio que para resolver un problema muy importante es necesario cooperar más estrechamente con el país socio en cuestión. Hizo esta declaración en respuesta a una pregunta sobre la opinión de Japón sobre la presidencia de Indonesia de la Asociación de la Presidencia de Indonesia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN en 2023. Kaneko dijo que Indonesia es uno de los países dominantes y más grandes entre los países miembros de la ASEAN. Con respecto a la presidencia de Indonesia en la ASEAN, consideró que la elección de Indonesia como presidente de la ASEAN se debió a que se consideró que Indonesia era capaz de guiar a la comunidad de la ASEAN en el tratamiento de los problemas que enfrenta la región. Kaneko puso como ejemplo uno de los problemas a los que se enfrentan actualmente los países miembros de ASEAN, a saber, el problema de Myanmar, cuya situación se considera cada vez más vulnerable. Este problema se considera un problema muy grave porque la respuesta de los países miembros de la ASEAN a este tema no es uniforme. Por lo tanto, continuó, para poder resolver los problemas que ocurren en la región, se considera necesario que Indonesia establezca una cooperación más estrecha con otros países miembros de la ASEAN y países socios interesados para encontrar soluciones juntos. Así como Indonesia es sede de la cumbre de la ASEAN, Japón también es sede de la cumbre del G20, 7 países con economías avanzadas. Kaneko considera que tanto Indonesia como Japón son capaces de guiar a determinadas comunidades a nivel internacional. Estas fueron las noticias. comentario de tratas sobre a la espera de sanciones firmes del mundo internacional para presionar a Israel. El gabinete del gobierno derechista de Israel aprobó la legalización de 9 asentamientos habitados por judíos en Cisjordania el lunes 13 de febrero. Israel también ha dicho que construirá miles de nuevas unidades de vivienda dentro de los asentamientos existentes. Este movimiento del gobierno israelí ha recibido críticas internacionales. Varios países europeos como Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña, incluso el aliado más cercano de Estados Unidos, criticaron el martes la decisión de Israel. Los ministros de Relaciones Exteriores de los 5 países occidentales dijeron en un comunicado conjunto que estaban profundamente perturbados por la legalización de 9 asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada. Esta condena de los países occidentales parece ser tomada por Israel como un viento pasajero. La prueba es que Israel continúa anexionando libremente territorios en el Estado palestino. Las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia han declarado ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania, según el derecho internacional. Se necesita una acción concreta en forma de sanciones para obligar a Israel a prestar atención a las llamadas o críticas de los países occidentales, como propuso Hussein al-Sheikh, secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, que no basta con que los países occidentales condenen únicamente las acciones de anexión de Israel, sino que también deben ir acompañadas de acciones concretas que obliguen a Israel a detener su agresión contra el pueblo palestino. La acción de Israel de anexar territorios en el Estado palestino se debe a la ausencia de sanciones de los países occidentales, así como de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica para presionar a Israel. Esto hace que Israel se sienta en la posición correcta en cada política. El mundo está esperando una acción firme en forma de sanciones económicas de los países occidentales y también de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica contra Israel. Se espera que con sanciones estrictas en forma de sanciones económicas, Israel detenga su anexión de los territorios palestinos. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de febrero de 1933. La revista Newsweek fundada. Newsweek es una revista de noticias de aparición semanal. Se publica en Nueva York y se distribuye en los Estados Unidos. Originalmente denominada Newsweek, fue fundada por Thomas J. C. Martin el 17 de febrero de 1933. Ese número contenía 7 fotografías de las noticias de la semana en su portada. Con el paso del tiempo amplió el concepto de revista de noticias, desde historias personales al análisis y la crítica. En el año 1961, The Washington Post Company compró la revista. También publica ediciones en japonés, coreano, polaco, ruso, español y árabe, además de Newsweek International en inglés. Debido a problemas financieros, Newsweek suspendió sus ediciones impresas el 31 de diciembre de 2012 y a la transición a un formato totalmente digital a fines de 2012. Thank you. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de febrero de 1988. Asiana se fundó. Asiana Airlines, anteriormente Seoul Airlines, es una aerolínea con base en Seúl, Corea del Sur, y es una de las dos mayores aerolíneas de Corea del Sur, junto con Korean Air. Asiana se fundó el 17 de febrero de 1988 y comenzó a operar en diciembre de 1988 con vuelos a Busan. Siendo propiedad de Kumho Asiana Group, anteriormente Kumho Group, como parte de la política del gobierno de Corea del Sur de crear una segunda aerolínea de bandera y que fue conocida como Seoul International Airlines. Asiana es miembro de la Star Alliance y efectúa vuelos a 12 destinos nacionales y 82 destinos internacionales en 21 países del mundo. La base y aeropuerto principal de vuelos internacionales de Asiana están localizados en el Aeropuerto Internacional de Incheon, cerca de Seúl, y el Aeropuerto Principal de Vuelos de Sabotaje en el Aeropuerto Internacional de Gimpo. Terminamos hoy en la historia con el 17 de febrero de 1996, el terremoto y tsunami en la isla de Biak. El terremoto de Biak de 1996 o el terremoto de Irian Jaya ocurrió el 17 de febrero a las 14:59 hora local cerca de la isla de Biak, Indonesia. El terremoto que ocurrió en la fosa de Nueva Guinea tuvo una magnitud de momento de 8,2 y una intensidad Mercalli máxima de violento. La altura de avance del tsunami generado alcanzó los 7,7 metros. El desastre dejó al menos 108 muertos, 423 heridos y 58 desaparecidos. Dañó o destruyó 5.043 casas que posteriormente dejaron a otras 10.000 personas sin hogar. Varios países y organizaciones brindaron ayuda y socorro después del terremoto. Los mecanismos focales indican fallas inversas de ángulo poco profundo que son consistentes con una ruptura de la zona de subducción. Rompió un área de 230 kilómetros de largo y 100 kilómetros de ancho a lo largo de la fosa oceánica de Nueva Guinea, con un deslizamiento promedio de 4 metros. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Hey, kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la desaceleración económica mundial ha reducido el objetivo de ingresos aduaneros. La desaceleración económica mundial ha reducido el objetivo de ingresos aduaneros e impuestos especiales en 2023 a 303,19 billones desde la realización en 2022, que fue de 317,78 billones de rupias. Así lo afirmó el director general de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas, Ascolani, durante una audiencia con la Comisión 11 de la Cámara de Representantes, que fue monitoreada virtualmente en Jakarta el martes. Ascolani reconoció que el impacto de la desaceleración económica, especialmente el comercio internacional, era una preocupación para el gobierno. La reducción en el objetivo de los derechos de importación se debió a los temores de una disminución de las importaciones que tendría implicaciones para los derechos de importación. Ascolani reveló además que para perseguir el objetivo de ingresos aduaneros este año o incluso superarlo, hay 9 políticas que se implementarán en 2023, incluido el fomento del desarrollo del ecosistema logístico nacional, así como el aumento la eficacia de la supervisión pre-clearance, clearance y post-clearance. Luego, la armonización de las políticas sobre bienes prohibidos, la optimización de la cooperación internacional, la extensificación e intensificación de los impuestos especiales, la gestión de los recursos humanos, la alineación de los procesos comerciales y la tecnología de la información, el arreglo institucional y la recepción de instalaciones de aduanas e impuestos especiales que están justo en el objetivo. Ascolani también explicó que el objetivo para los ingresos aduaneros en el presupuesto de ingresos y gastos del Estado de 2023 incluye 47,53 billones de rupias en derechos de importación, 10,21 billones de rupias en derechos de exportación y 245,45 billones de rupias en impuestos especiales.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Pernah bisa menggantikanmu. merindu. Apapun yang singgah, tak pernah bisa menggantikanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la isla de Bali. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, rujak es un plato familiar para los indonesios. Se presenta en diversas formas y sabores. Por lo general, el plato es en forma de ensalada, elaborado con una mezcla de varias frutas y vegetales. Se agrega con especias o salsa picante. El rujak se encuentra en casi todas las regiones de Indonesia. Y en la isla de Bali hay dos tipos de rujak típicos de la región, que son rujak kuah pindang y rujak bulung. Esta vez presentamos un rujak balines, rujak bulung. Estimados oyentes, a diferencia del rujak en general, rujak bulung utiliza algas como ingrediente básico. Las algas son un marisco balines muy utilizado por la población local en preparar deliciosos platos. La composición del rujak bulung consta de algas blancas y algas verdes, soja frita, coco rallado y rociado con salsa de pindang. Salsa pindang, el condimento del rujak bulung, es una sopa de pescado agria y picante específica. Esta salsa está hecha de varios tipos de pescados, como el atún, a las sardinas. El sabor es ciertamente especiado, fresco y delicioso. Estimados oyentes, además de su sabor delicioso, rujak bulung también es bueno para la salud porque el ingrediente principal son algas marinas mezcladas con salsa de pescado o pindang. Se cree que este plato previene la osteoporosis, el envejecimiento prematuro, la presión arterial alta y el cáncer. En Bali, este plato se encuentra en los mercados balineses tradicionales. El precio de la ensalada rujak bulung también es muy asequible y bastante económico. El precio de una porción de rujak bulung generalmente es de 6.000 a 10.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el plato balinés rujak bulung. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kembali bersama lagi di sini, di tempat yang dulu kita berjumpa. Apa kabar kawan, lama tak jumpa, senangnya bertemu yang dulu kita hadirkan di dalam ikatan persahabatan. Tetaplah berseri dalam harmoni sebagai sahabat
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre Brem Durian de la Universidad de Airlangga gana la medalla de oro de innovación internacional. Seis estudiantes de la Universidad Airlangga o UNAIR ganaron medallas de oro en la competencia del Día de los Inventores de Tailandia o Thailand Inventors Day del 1 al 6 de febrero de 2023. Trajeron una innovación titulada BREMD, Utilization of Durio Gibbetinous Skin Waste as Neutral Stabilizer for Lysergic Acid Diethylamide o LSD. Citado de la página unair.ac.id, Sadila Rahmansah dijo que la idea de su equipo surgió de la innovación de la comida tradicional de Madiun, a saber, brem. Rahmansah explicó que el trabajo o la innovación del equipo fue una innovación alimentaria alternativa, a saber, brem, un alimento tradicional que también es famoso en la ciudad de Madiun. Lo que es diferente del brem tradicional es que este brem utiliza una mezcla de harina de piel de durian o durio. Explicó que el uso de la piel de durian como una mezcla de brem es beneficioso como biorregulador de la serotonina en el cerebro. Con la combinación de piel de durian, brem, su obra puede ser una alternativa para deshacerse de los efectos nocivos de lysergic acid diethylamide o LSD. Rahmansah explicó que el trasfondo para la creación de esta innovación fue el auge de las drogas LSD en el sudeste asiático. Su equipo aprovecha el contenido de la piel de durian para aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, de modo que pueda reducir los síntomas de depresión, abstinencia y otros síntomas. La idea del equipo también se basó en las preocupaciones sobre las condiciones en Indonesia. En lugar de usar pectina natural, Indonesia sigue importando toneladas de pectina sintética para obtener materia prima de brem, aunque la pectina se puede obtener del durian, que en realidad es abundante en Indonesia.
Saat aku tak selalu denganmu, tapi itu tak selamanya. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Tak perlu kau tanyakan perasaanku, yang pasti hanya untuk kamu. cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Percayalah pada cinta. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang percayalah, semua akan indah pada waktunya. Pada waktunya, cuma ingin kamu. Percayalah pada cinta. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Gato
Oh
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.